Ser Podcast. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Buenos días, majestad.
Buenos días, a vivir. A ver, ¿qué he hecho ahora? Porque es que siempre me llamáis para regañarme, tú.
¿Qué ha hecho? Pues utilizar un verbo muy desafortunado para justificar la publicación de sus memorias. Dice que las publica porque siente que le roban su historia.
Así es que me la robáis porque estáis consiguiendo que solo se hable de lo malo.
Pero hombre, ¿cómo habla usted de robar si en la última querella que le han metido varios exmagistrados y exfiscales ante el Tribunal Supremo, decía que, según datos de la Fiscalía, usted ha robado a los españoles más de 3 millones y medio de euros?
Hombre, esa querella ha sido inadmitida por el Supremo. Por algo será, digo yo. Además, si algo me llevé en su día, que ya, mira, chicos, ni me acuerdo, nunca fue para mi bolsillo.
Ah, ¿no? ¿Y qué hacía con el dinero? ¿Se lo daba a los pobres?
Mira, no te pongas sarcástico, Pradita, porque es que no eres ni conde, ¿eh? Que el título de conde lo tiene tu primo.
Bueno.
Ese dinero era para dejar en buen lugar a España.
¿Cómo?
Porque yo, cuando juro el cargo de rey, en el 75, llego a la zarzuela con una mano delante y otra detrás.
¡Ala!
Mi sueldo era de 10 millones de pesetas. Mi padre me había dejado en herencia 4 duros. ¿Cómo podía yo conseguir los contratos como el que os conseguí, por ejemplo, del AVE de Medina la Meca, presentándome ante los saudíes que estaban forrados y lo siguen estando, presentándome como un muerto de hambre?
Claro, claro, tenía que ir usted sisando de aquí y de allá para dar buena imagen y dejarnos en buen lugar.
Exactamente, hombre, podía haber salido en la tele como Lola Flores, ¿no? Diciendo aquello de, si una peseta diera cada español, pero no quería molestar.
La verdad, majestad, es que me ha convencido, ¿eh? Somos los españoles los que no hemos estado a su altura. Le pido disculpas.
No, pero dilo bien. Yo como lo dije yo en su día.
Ah, pues lo digo bien. Lo siento mucho, nos hemos equivocado y no volverá a ocurrir.
Oye, una última cosa. Mis memorias salen en Navidad. Quiero el 1 de diciembre entrevista en A Vivir de una hora.
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind.
La última vez que saludamos a nuestros corresponsales y ex-corresponsales, al menos hasta septiembre, Hans Gunther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Sara Morris informa desde nuestro país para France 24. Hola, Sara, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola, Ana, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días.
Más bien, ¿cómo das la mano?
Bueno, pero
vas mejorando, ¿no?
Sí, todo bien.
Has dicho que es la primera vez que tus compañeros te parten el filete.
Me parten el filete, me abren la puerta. Ha sido una semana muy tierna.
¿Cuándo te quitan el vendaje?
Creo que el día 10. Así que bueno, vamos a ver si puedo nadar.
Se escuchan pajaritos de fondo, así que Íñigo Domínguez, el corresponsal del país en Italia y en el Vaticano, debe estar por ahí. Hola, Íñigo, ¿cómo estás?
Hola, aquí estoy, sí. Buenos días. Son golondrinas, ¿eh? No son
pajaritos. Bueno, pajaritos al final. Bueno, pájaros. Sí.
Que, pero todo el rato ya se callan. Tienen ahora la hora esta tonta que dan vueltas.
Ya. Que no recuerdo quién dijo, uno de estos grandes del periodismo, que el buen periodista es el que va a los sitios cuando el resto de periodistas ya se ha marchado. Tú te has ido a Venecia, cuando ya se han ido todos los periodistas. Has encontrado restos de la boda, billetes de 100 por el suelo, no sé.
Había una gran resaca en la ciudad, digámoslo así. Por cierto, que una vez allí leyendo la prensa local descubrí que habían robado uno de los vestidos de la novia, de los 27 que tenía, normal que no se hubiera dado cuenta, claro, si tenía 27, y que incluso hubo gente que consiguió colarse en el fiestón último. O sea,
es que, ¿en serio?
O sea, si un veneciano no consigue colarse en una fiesta, pues apaga y vámonos. Pues sí, sí, la seguridad ha hecho a varias personas que no se sabía qué hacían allí, ni cómo habían entrado, y que estaban por allí, pues, todos elegantes, mezclándose con los invitados, ¿no? Pero bueno, para que veas que todo es posible en Venecia.
Me recuerda a cuando Mortadelo y Filemón entran en la NASA, ¿no? Y dicen, cohete, bueno, pase, ¿no? Algo al final de noche.
Bueno, pues eso. Pero bueno, no te creas que estaba la gente... Decía que había sido peor otras cosas que han pasado en Venecia. Por ejemplo, y muchas veces, muchos me mencionaron el concierto de Pink Floyd, que ya ves tú, o sea, fue hace no sé cuántos años. Y o dicen que, por ejemplo, cuando se inaugura la Bienal, que la ciudad está mucho más trastocada. O sea, en el fondo decían que han sido discretos los novios dentro de lo que cabe, ¿no? Que solo han cogido dos o tres islitas y más o menos se lo han organizado bien. Yeah. Pero sí, estaba la ciudad ya, pues había pasado otra cosa. Como, bueno, Venecia lleva siglos pasándose cosas. Pues eso. Y he ido a hacer un reportaje de bueno, que se publica hoy, o sea que ya está, se puede leer. De que siempre que hablamos de Venecia es por cosas terribles que les pasan, ¿no? La boda de Bezos, hay inundaciones, la sede es Puebla, la masificación turística, y nunca hablamos de lo que damos por sobreentendido, que es una ciudad maravillosa, ¿no? Y bueno, pues nos pareció una ocasión de hablar de ella desde el punto de vista del patrimonio cultural y de lo que significa en la historia y de los libros que han intentado hablar de ella, porque no es fácil, es una ciudad muy difícil de describir con palabras, porque no hay palabras, digamos, para describirla. Y nada, pues eso es lo que he intentado hacer yo.
Claro, tú siempre has dicho que Venecia es tu ciudad favorita del mundo. ¿Vosotros habéis pensado cuál sería vuestra ciudad favorita?
Es que depende, porque yo creo que hay ciudades para épocas, ¿no? Cuando era estudiante era París, porque estaba allí y me parecía alucinante todo. La gente leía mucho más y había visto todo. El cine, pero ahora pues no. Y aparte, como muchas ciudades se han convertido en parques de atracciones, es complicado. No lo sé, no sabría decirte. Quizás ahora
tiempo,
sí.
También Nueva York siempre ha sido, sí, ¿no?, la ciudad a la que ir. Y ahora, mira, hace poco Lena Horne, que es esta cineasta que hizo la serie Girls, ¿no?
Sí.
Publicó una pieza en el New Yorker explicando por qué se marcha de Nueva York. Y se marcha porque básicamente la gente tiene que trabajar tanto para pagar su vida, su casa, que no tiene tiempo de vivir, ¿no? Nueva York se ha convertido en un lugar en el que solo si trabajas 20 horas al día puedes permitírtelo. Y Nueva York ya no está en la lista de las ciudades a las que la gente quiere ir. Ahora, de hecho, es más Berlín, Hans, ya lo sabes.
Bueno, eso, yo creo que el momento de Berlín en realidad ha pasado. Es decir, el momento de Berlín era después de la unificación y cuando en Berlín había... Yo creo que Berlín tenía un momento parecido al de Madrid después de la muerte del dictador. Cuando un mundo desapareció completamente en la ciudad y apareció y nació un nuevo mundo. Ahora Berlín es lo más parecido que Palma de Mallorca en verano.
Porque está lleno de alemanes.
Sí, no solamente por eso, sino porque está lleno de turistas que beben mucho y hacen mucho ruido y lo creativo está desapareciendo realmente, ¿no?
¿Pero es el destino favorito de los jóvenes españoles de Erasmus este año?
Bueno, sí, pero es cierto, pero bueno, esos llegan un poco tarde. Es que igual como yo con Madrid, también yo llegué ya bastante después de la movida. Y
sí. O sea, tú viniste buscando la movida y llegaste en el 90 y pico.
Sí, estaba, yo llegué a Madrid que todavía estaba el calentito, pero ya no iba al motobar.
¿Y tú, Sara, lo has pensado?
Pues yo diría que sí, Berlín. Yo estuve en 97 y realmente era una ciudad completamente loca, ¿no? Y todavía se notaba la diferencia, ¿no?, entre lo que era la competición entre los Estados Unidos y el este, ¿no? Todo lo mejor de los dos lados, intentando un poco decir, estas son nuestras ideologías. Y también había todos los artistas, ¿no?, los ocupas, que simplemente hacían lo que querían en los edificios. Sí, era un momento movida. Muchas ciudades sí les han afectado, no han sido cuanto más exitosos son, cuanto más personas quieren ir. Entonces eso quita un poco el encanto, ¿no? Ha pasado con Edimburgo, por ejemplo.
Es verdad.
Que el festival es magnífico, ¿no? En agosto, ¿no? En agosto, sí, donde tienen, ¿no? Son los cómicos, es muy vivo. Siempre merece la pena ir a Edimburgo, pero claro, tienen turistas por todas las partes y los locales no pueden pasear o cruzar la calle, ¿no? Oxford, yo creo que sigue siendo una ciudad con mucho encanto, ¿no? Con todos los parques que tiene y la vida de los estudiantes hace las cafeterías muy, muy vivas y es una ciudad preciosa, ¿no? Por todos los colegios que tienen de la universidad. Así que
Es curioso, ¿sí? Cuando los corresponsales, cómo tenéis que escoger muy bien los lugares también para vuestras vacaciones, porque vosotros ya estáis en un sitio que no es vuestra casa, siempre incluye el periodo de vacaciones la idea de regresar al país de origen, ¿no? No sé si preguntarte, Sara, ¿dónde vas a ir de vacaciones? Como me digas a Magaluf, me da...
Yo tengo ganas de ir a Francia.
Ah, sí.
Tiene un poco de montaña, ¿no? Después del calor de España este año, escapa un poco y sí, me gusta comprar la prensa francesa.
Y sentarte en un pequeño cafetería,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Tú, Hans, has pensado lo que vas a hacer?
Bueno, yo voy a tener un verano de trabajo, que hay que preparar se acerca el aniversario triste de la Dana y de Valencia. Me han pedido, por cierto, que haga un programa sobre cómo afronta Valencia, qué ha aprendido Valencia, la región de Valencia, de la Dana, y cómo afronta las inundaciones siguientes. Y la verdad es que cuando precisaron de esa forma el programa, me cayó, no sé qué me cayó. Él pensaba, pero ese programa no se puede hacer porque no lo afrontan de ninguna manera, ¿no? Bueno, eso va a ser mi verano, y aparte de eso, lo que pasa a los corresponsales mucho, ¿no? Es también el volver a visitar a la familia, a ver los padres, que a veces ya están un poco malitos, y a ver que si está todo bien, y esos son los veranos, del verano que tengo ganas, o las vacaciones que tengo ganas, que tampoco tienen que ser en verano. Sería irme, volver a Latinoamérica, que estaba trabajando y sigo conservando, espero que sigo conservando los amigos que nos hicimos ahí en Colombia especialmente.
Dice Antonio que lo de trabajar en verano es más alemán que las salchichas.
¿Ah, sí? ¿Qué Antonio dice eso? Bueno, luego hablamos.
De todas maneras, lo de volver a cada uno a su país tiene algo de que es como la mínima conexión que tienes con tu país y vas viendo cómo va cambiando, porque lo que es un hecho es que uno se va desconectando. Entonces, cuando vuelves, empiezas a ver cosas que no son como eran, o que cosas que son distintas, y ves los cambios, no de forma gradual, que no los percibes como los que viven allí, sino que de repente llegas y, uy, pero si todo el mundo hace esto, si está de moda esto otro, este tío que sale en la tele, ¿quién es? O te vas llevando sorpresas, incluso en vocablos, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando volví a España en 2015, había cantidad de palabras que yo no sabía que existían, porque tampoco se usan en la prensa escrita o ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo lo de cortoplacista, bajona, casoplón, cosas que nos parece muy normal, viejuno, me acuerdo.
A mí me costó mucho conjugar el verbo petar, porque se usaba petarlo, sí. O sea, lo petabas o algo peta, que son como conceptos contrarios, sí. No,
o que de repente que pones la tele y sale alguien haciendo un anuncio y te entra la sospecha de, este no es un actor cualquiera que hace un anuncio, es alguien famoso, pero yo no sé qué es famoso, ¿sabes? Que te está vendiendo una chocolatina,
a
yo qué sé.
Me da igual.
Claro, y entonces preguntas, sí, es famoso, y lo gracioso es que muchas veces, ¿por qué? Y no te saben explicar por qué es famoso. No, es muy conocido, pero ¿qué hace? Bueno, es muy famoso. Pero eso es muy, muy curioso, porque hay una desconexión, hombre, uno sabe que se empieza a perder cosas, pero te vas alejando inevitablemente de tu país y empiezas a coger una distancia de la que no eres consciente, ¿no? Y eso, cuando vuelves, lo notas.
¿Os ha pasado ya, Jan, Miguel, a vosotros, lo de encontraros con cosas que no entendéis?
Lo que he encontrado es con una España muy crispada. España ya es un país de por sí muy de sangre muy caliente, pero francamente vivimos como en un continuo final de campaña, ¿no? Electoral. Y eso yo creo que influye en todos los órdenes. La gente está muy enfadada, por muchos motivos, pero lo expresa, lo dice, lo palpas en todas partes. Eso me ha sorprendido. En 5 años, que es lo que yo he estado fuera de España, me he encontrado eso, una España enfadada.
¿Y tú, Miguel?
Bueno, algo de esto de que decía Íñigo del famoseo y demás sí que me ha pasado, pero bueno, he estado viniendo con cierta frecuencia, con lo cual no, incluso quizás sí que he logrado desconectar de la política y de la cosa española y de repente descubro algunos personajes que no tenía muy claro quiénes eran.
Jan y Miguel son Jan Martínez Arens, que lleva desde el 92 en el periódico El País, ha pasado los últimos 5 años en México como director del País América. Miguel Jiménez también lleva más de 25 años en el periódico y hace un par de semanas ha aterrizado desde Washington, que era su última responsabilidad como corresponsal jefe en Estados Unidos. Jan es ahora director del País. Miguel es director adjunto. Gracias por acercaros al estudio un sábado de julio. ¿Las mudanzas qué tal van?
Lentas. Me la tienen que traer desde México todo y ni siquiera han recogido todavía. O sea, me queda un buen rato de alquiler o de hotel.
Yo he decidido dejar allí los muebles a la casera y quitarme de líos.
Sí, al Wallapop americano, ¿no? al Facebook Market o lo que usan ahora, ¿no? Además, en México, me imagino, ya los tiempos son distintos también, ¿no? Los horarios...
Sí, hay un punto de mayor relajación que aquí. Pero bueno, lo que es la mudanza yo la espero rápido. El que tiene la prisa soy yo, ¿no?
Ya. Oye, es curioso esto que decíais, lo que decías, Jan, de la crispación que te has encontrado en España. ¿Es verdad que cuando estás fuera de España y sobre todo ejerciendo de corresponsal te metes tanto en la política del lugar en el que estás que te vas olvidando poquito a poco de la política de tu país, ¿no? Yo, por cierto, recuerdo a un ex corresponsal recién llegado a Washington que insistía en hablar de Juan María Vandrés y a mí ya se me había olvidado quién era Vandrés. Pero claro, vosotros ahora vais a dirigir el periódico más importante de este país. Habéis hecho un curso rápido de puesta al día.
A ver, me pasa como ha mencionado Miguel, nosotros desengancharnos del todo tampoco nos hemos desenganchado. Yo soy un buen lector de periódicos, los devoro, a mí me gusta, ¿eh? Todas las mañanas y cuando podía echaba un vistazo a lo que pasaba aquí. Lo que no tenía era la sensación de ambiente, ese ruido de fondo que lo tienes presencial cuando estás en el sitio y que es lo que yo he visto que está muy, muy, muy agresivo. Pero seguir lo que son las tendencias principales de la política española, uno las sigue y al final, después de tantos años, pues uno es profesional y ve las tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las grandes tendencias de cada país? O sea, no es la sorpresa de ver cómo está la batalla política, es la agresividad de la gente cuando habla de política, lo que me sorprende.
Claro, un poco también la idea de invitaros, además de daros la bienvenida, era, hombre, para nosotros yo creo que es una buena noticia que gente que ha estado fuera regrese para dirigir medios de comunicación en España. ¿Vosotros pensáis que eso os puede dar una visión más global, que nos puede alejar o nos puede hacer entender que España, para el resto del mundo, es un pequeñito punto en un radar, ¿no?
Totalmente, yo creo que hay que ser modesto con uno mismo para empezar. Y es verdad que cuando has vivido fuera, pues pones a España en su contexto internacional real, que es pues el de un país medio europeo, que desde fuera se ve con cierta simpatía, cuyos problemas que aquí sentimos como muy fuertes, pues no son tan graves, ¿no? Si lo comparas con un país, por ejemplo, como México, donde hay una violencia extrema, donde hay una pobreza que aquí alguien no se pueden imaginar, pues los problemas de aquí se pueden relativizar mucho, ¿no? Y por eso luego te llama la atención también que aquí tenemos cosas estupendas en este país y que a veces deberíamos tranquilizarnos un poco y darnos cuenta de dónde pisamos. Pues es verdad que el problema de la vivienda está muy cara, es verdad que pues tenemos una clase política que francamente yo creo que no está a la altura, pero eso ocurre en otros sitios también, pero también tenemos una sanidad magnífica, una educación estupenda, un modo de vida muy bueno, una esperanza de vida altísima. Tenemos cosas que son de agradecer, ¿no? Y que eso, cuando vives fuera, pues te das cuenta, ¿no? Eso, de la sanidad, por ejemplo, pues en un país como México, y también pasa como en Estados Unidos, si no tienes un buen seguro privado, vas a vivir menos, así de claro.
Esto es verdad, lo que decía Íñigo al regresar, que hay cosas que te descolocan mucho, ¿no? Porque no las comprendes o porque no las manejas, pero también hay cosas que empiezas a valorar de cuando estás fuera. Y en el caso de Washington, Miguel, la sanidad es clave, ¿no? No sé si preguntarte cuánto pagabas tú ahora por tu seguro médico.
He tenido la suerte de en estos 3 años y pico no tener que ir nunca al médico y no tener que usarlo, pero era uno de mis grandes temores. Digo, el día que tenga que recurrir al seguro, ¿me cubrirá esto? Si me caigo con la bici por la calle, voy a tener algún problema. forma, y eso es verdad que te da una tranquilidad en no tener que preocuparte de eso, que es difícil valorarlo, ¿no? Y cuando ves casos que han pasado en Estados Unidos, incluido cómo la gente de alguna forma apoyaba al asesino del primer ejecutivo de la gran aseguradora médica, ¿no? Que se ha convertido casi en un héroe popular, una persona que disparó por la espalda a un directivo de una empresa, ¿no? Eso te da idea de cómo ese malestar ha calado en grandes capas de la población de Estados Unidos.
Oye, voy a ir directo al meollo. Yo os pregunto sin remigo. ¿Pensáis que los medios de comunicación en España, ya sé que lleváis ahora mismo solamente casi ni un mes en España, ¿no? ¿Están convirtiendo la información política casi en información futbolística y que retransmitimos la actividad política como si fuera un carrusel deportivo?
Yo creo que, a ver, no creo que ocurra en El País ni en la SER, nada de eso por delante, pero sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú antes del carrusel político, me parece absolutamente cierto. Se ha politizado todo y se vive la política, yo creo que con... No diría excesiva pasión, porque la pasión puede ser excelente, pero sí con demasiada presencia, es decir, si nos olvidamos de otras cosas, y las discusiones además siempre están impregnadas de quién gana y quién pierde, ¿no? Cuando a veces no se trata solo de eso, sino simplemente de explicar, de conocer, de avanzar. Pero se lleva todo a ese cuello de botella político y francamente yo veo muchos medios que hace una interpretación de la realidad pasada siempre por el tamiz político y además desde una militancia política, que eso ya lo sabíamos, pero yo creo que se ha extremado y es una de esas cosas que cuando llegas aquí, que vienes de otro país, dices, pero Dios mío, ¿cuánto se ha extremado esto? Claro, ya sabíamos dónde estaban otros medios, eso no me sorprende, pero el salto que han dado, ya se han quitado como la máscara, ya se ha... Y ya es a degüello.
Si no hay rubor. Ya.
Sin rubor, a degüello y estos son los malos, a por ellos, todo lo que hagan es malo. Y dices, hombre, y todo lo que hacen los otros es bueno. Es un maniqueísmo excesivo, empobrecedor, que es verdad que hay también un ambiente muy crispado que permite eso, es decir, se retroalimentan unos y otros, pero yo creo que hay una parte también de la población que está fuera de eso, que está en los márgenes. Claro que tiene interés por la política, cómo no, vamos a tener interés por la política, lo tenemos todo, pero que también le interesan otras cosas, que también lo ve con más calma, también lo ve con más escepticismo, que es una forma de sabiduría, es decir, con un poco de duda respecto a lo que dicen unos y lo que dicen otros, y que lo que busca es un poquito más de sosiego, de reflexión, otros ambientes, otros espacios.
De hecho, yo creo que esa gente, esos lectores, esos oyentes, se sienten expulsados por un modelo de comunicación, ¿no? Y yo creo que deberíamos reflexionar sobre ello e intentar explicarle que nos interesa su vida también, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es importante y es un reto que tenemos los periodistas, pero es verdad, claro, los periodistas tenemos que ser animales de sangre caliente y salimos, ¿no? Enseguida, somos muy reactivos. Entonces, es difícil mantener la templanza en estos momentos, porque te están citando continuamente, ¿no? Y te citan desde otros medios. Nosotros, pues claro que somos sensibles a la competencia, como no vamos a ser, lo vivimos, ¿no? En esa lucha pública nuestro trabajo se refleja todos los días, o en la antena, o en las portadas. Es decir, es un trabajo público, en el fondo es transparente. Eso nos genera una competitividad porque comparas tu trabajo con el de los demás y sabes que el lector, el oyente, lo hace también. Y esa lucha al final te tira hacia esos mundos más radicalizados. Pero hay que tener un poquito de cuidado, hay que creer en los fundamentos para mantener cierta distancia, sin abandonar evidentemente la lucha por los ideales o los principios que todos tenemos, ¿no?
Yo creo que una de las cosas más bonitas de ser corresponsal también es que te abre un abanico de posibilidades y de temas de los que escribir, ¿no? Y entonces un día en Estados Unidos ahora hemos tenido el torbellino Trump y casi no hemos escrito más que de Trump, pero puedes estar escribiendo un día de economía, puedes estar haciendo un reportaje en un pueblo en cualquier parte, puedes estar haciendo algo de deportes, puedes hacer algo de una exposición. Yo creo que eso, con un poco de suerte, nos ayudará también a abrir ese abanico en el periódico y a tener sensibilidad por temas diferentes, ¿no? En esta etapa que abrimos ahora.
Hans.
Oye, también siendo corresponsal, uno tiene prioridades igual diferentes de comunicación que los que dentro del propio país, ¿no? Y a veces yo creo que es un ejercicio sano también de esta mesa, porque esa mesa refleja un poco las prioridades. Igual hay Hay cosas más relevantes que, por ejemplo, hablar todos los días de Pedro Sánchez o de las personas, ¿no? La política española está muy enfocada en las personas y de la agenda, además, comunicativa que ponen los partidos, ¿no? Mientras antes he hablado, igual más importante, el caso Mazón es importante, pero igual más importante, lo que hemos hablado antes, es cómo se prepara Valencia ahora frente al cambio climático, o el país entero, que lo sufrimos ahora mismo también, ¿no? ¿Cuál es la política de inmigración del Partido Popular, que ahora tiene un congreso, frente a Vox, que pide deportaciones masivas? ¿Va a sucumbir en esto también o no? ¿No? Eso es un reto para vosotros también, porque los periódicos, la información política coge una inercia que a veces va viciada. Yo la veo viciada en eso, ¿no? Hace mucho caso a la agenda de los políticos y poco poner agenda a los medios propios mismos.
Yo creo que tienes toda la razón. A ver, los periódicos, un periódico como El País es un periódico eminentemente político. O sea, nosotros tampoco podemos vivir de espaldas a la política y ahí, claro, ahí estamos, y todos los días hacemos editoriales y todos los días de alguna forma no solamente informamos sino juzgamos la realidad, y el lector yo creo que espera eso. Pero es verdad que hay muchas más cosas. Nosotros creemos que tenemos una complejidad fuerte, ¿eh? Nosotros hoy mismo hablábamos con esta Íñigo aquí, que ha escrito sobre Venecia, es la apertura de Babelia, nuestro suplemento cultural. Tú miras ese suplemento cultural maravilloso, no está en ese mundo político, ¿no? El problema es que lo que se nos queda, el problema es que de lo que hablamos, el problema es que muchas veces lo que va abriendo, donde ponemos el foco, es en la parte política. Pero no hay que hacer un esfuerzo para cuando se pueda y cuando deba hacer un trasvase.
Es decir, pero el cambio climático también es política. Totalmente. La inmigración también
totalmente,
es política, ¿no?
Totalmente. Y hay que explicarlo en todos los focos, desde lo que dicen los partidos hasta cómo nos está afectando. Bueno, si uno sale a la calle está viendo que... Otra cosa, no me acordaba el calor que hacía en España. Digo, Dios mío. Esto, no sé si ha cambiado los últimos 5 años, pero se me había olvidado esta cosa abrasadora de Madrid, que es a las 4 de la tarde sales y, bueno, te achicharras, ¿no?
Ya, vete a la Puerta del Sol, que hace fresco. Es un buen sitio.
Sí, sí, sobre todo por esos árboles tan bonitos, sí, que han puesto, sí, sí. Ya lo he visto, ¿eh?
Íñigo.
Hola, buenos días. Hola, Jan. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Íñigo?
Bienvenidos. Bueno, no, bienvenidos no, si yo no estoy allí.
Bueno, pero estamos un poco más cerca que hace, sí, que hace un mes.
Un poco más cerca, sí. Oye, me haya sorprendido mucho que hayáis dicho que os ha sorprendido la crispación. Primero porque ya es algo que os, ya ha sabido España, pero quizá da un salto alucinante justo en estos años, que yo creo que también. Pero sobre todo me sorprende porque es que venís de Estados Unidos. Y allí la crispación también, me imagino que es alucinante, ¿no? Por eso me preocupa aún más que os sorprenda la crispación de España, porque venís de allí, que se supone que estáis vacunados de todo, pero que hay aquí de específico, o quizá cosas que se han trasplantado de Estados Unidos que no imaginabais. Eso es lo que me interesa. Y luego una segunda pregunta, que es, ¿qué habéis visto en la prensa de Estados Unidos que os parecen buenísimas ideas, cosas que no hacemos aquí, cosas que tenemos que aprender, que se pueden aplicar? ¿Qué están haciendo bien allí? Estas dos cosas.
Pues mira, claro, lo de la crispación lo ha dicho Jan, a mí también me ha sorprendido la crispación que hay, pero sí que diría que en Estados Unidos es superior, ¿no? O sea, que en Estados Unidos la polarización política que se ha instalado es una cosa que casi provoca una reacción física, ¿no? O sea, como que te deja mal cuerpo, sobre todo porque ves que se ha instalado... ya no es la posverdad, es directamente la mentira. Cuando aquí tenemos casos de corrupción, pero allí se ha institucionalizado. La Casa Blanca se ha convertido en una empresa de los Trump que montan negocios y estafan a la gente diciendo que le van a vender teléfonos fabricados en Estados Unidos. Y cuando les dicen que no, que eso no es verdad, dicen, bueno, tienen la vocación de ser estadounidense, ¿no? Y entonces les venden un teléfono, les venden una criptomoneda, firman negocios con los países con los que están manteniendo relaciones diplomáticas. Eso por el lado de la corrupción, digamos, pero por el lado de la polarización, el grado de persecución del adversario, la deriva autoritaria que ha tomado Estados Unidos, yo creo que es enormemente preocupante. Y aunque es obvio que aquí, o sea, creo que hay algo de común en esta estrategia de polarizar y dividir, y creo que es algo que está contaminando la política en todo el mundo. Hay un malestar general, por lo general los gobiernos pierden elecciones, quizá las redes sociales contribuyen a eso. Eso yo creo que es algo general, pero creo que allí digamos, vamos unos pasos por delante de lo que está ocurriendo aquí. Y en cuanto a los medios estadounidenses, la verdad es que sí que es algo que cuando vives allí envidias los medios que tienen, su avance tecnológico, la calidad de su periodismo, ¿no? Y yo creo que realmente cuando los lees a diario ves la cantidad y la calidad de los medios que hay y bueno, pues tenemos mucho, mucho, mucho que aprender, sí.
¿Jan?
Claro, la crispación en comparación con México aquí es superior. Y eso te llama la atención porque México es un país que tiene un problema gravísimo de violencia y corrupción. Es decir, en la política se convive con la violencia y la corrupción. Y cuando hablo de violencia es que matan a políticos. Es decir, no es algo lejano, es algo que ocurre y ocurre con mucha frecuencia. Y la corrupción llega, aquí también pasa, aquí no nos lo creamos, pero llega a todas partes, pero ahí de una forma muy, muy, muy elevada. Pero todavía hay un respeto, una cierta institucionalidad. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Milei fue elegido presidente, insultó a López Obrador e insultó a Sánchez. Cuando insultó a López Obrador estaban en campaña electoral. Los partidos de la oposición pararon y salieron en defensa de su presidente, porque decían que era el presidente de los mexicanos, podían estar en contra de él, pero no admitían que un presidente extranjero lo insultasen. Cuando insultó aquí a Sánchez, se sumaron a él. Y dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues eso es la crispación. Y mucha gente, además, apoyándole, que le parecía muy bien que un presidente extranjero le dijera las verdades, ¿no? Al presidente de aquí, que evidentemente tendrá sus problemas. Y luego, respecto a tu segunda pregunta, Íñigo, yo creo que lo básico en Estados Unidos respecto al periodismo que yo envidio es el tiempo. La posibilidad para ciertos periodistas de investigar, de mirar, de viajar, de hablar con tiempo. Nosotros no tenemos tantos medios como ellos, y ellos los tienen y los utilizan muy bien utilizados, dando a veces tiempo a los mejores para hacer lo mejor. Y eso es algo que a mí me gustaría.
Yo siempre cuento, yo tengo un amigo allí en el New York Times, siempre que quedábamos yo le decía, oye, no leo nada tuyo en el New York. No, es que estoy trabajando en una historia sobre no sé qué farmacéutica. Exacto. Y un mes después, y has publicado, no, es que sigo trabajando, pero al cabo de los 6 meses te publicaba una noticia que te hacía bajar la bolsa.
Eso, ¿sabes?
Y había una farmacéutica que tenía hacer dimitir a su presidente. Oye, contaba Iñaki Gabilondo que la relación entre los periodistas y los políticos debería ser como la de los puercoespines en invierno. Dice que cuando están sobre la nieve tienen que juntarse para darse calor, pero no demasiado para no pincharse y matarse. Desde que sois director y director adjunto de El País, ¿cuántos políticos os han revoloteado, os han pedido vuestro número de teléfono, os han dicho a ver cuándo quedamos?
No, muchos. O sea, el periodista convive con la política y lo que tiene que hacer es pues acudir a todos los sitios, escuchar a todo el mundo. Uno ya somos veteranos, ¿eh, Miguel? Uno ya lleva mucho tiempo en esto y sabe cuáles son los límites y yo creo que lo perciben enseguida. Los políticos son muy hábiles haciendo presión y viendo hasta dónde pueden llegar. Y cuando ven que alguien se deja, ellos van apretando. Nosotros los límites los tenemos clarísimos. Además, tenemos una estupenda autonomía de nuestros redactores. Yo creo que eso lo sabéis bien. Tenemos un estatuto de redacción, un comité de redacción, un libro de estilo y una cultura que respeta enormemente el trabajo de los redactores. Con lo cual, bueno, evidentemente un político se queja, oye, esto que habéis sacado no corresponde a la realidad que él cree que es.
No, pero no, a mí no me da miedo el que se queja, me da miedo el que quiere ser amigo tuyo.
Ah, bueno, claro, sí. A ver, la simpatía. También yo estoy en la época de presentaciones todavía, con lo cual.
Estás quedando bien.
Todos están muy simpáticos conmigo. Dentro de un año, hazme la pregunta y te contesto.
Bueno, buenos días, bienvenidos. Ahora es que le pregunto a tanto jefe.
Oh, es verdad, se me había olvidado.
Lo que te había dicho antes que me preguntases.
3 jefes en una mesa. Bueno, oye, hablábamos de la convivencia con el poder, ¿no? Y también a mí me preguntan mucho por la convivencia con la inteligencia artificial, que, bueno, hay mucha gente que la usa para muchas cosas, se habla de ella sin tener muy claro si es para buscar información, para dinamizar procesos, hablamos de ella como cuando hablábamos de nuevas tecnologías, ¿no? Pero al final, ¿cómo explicarle a la gente que sí que se puede hacer buen periodismo utilizándola para ciertas cosas sin que todo se convierta en un chat GPT, que no hacemos eso? Leía el otro día que mucha gente teme que haya esa falsa empatía, siempre siento que te sientas así o siento que lo plantees así, ¿no? En ChatGPT, y que tienes como abrazar a tu microondas, ¿no? Como explicarle a la gente que no va a abrazar a su microondas, que va a leer algo que tiene muchas cabezas detrás.
Yo creo que lo primero es decirlo. Es decir, si en un artículo ha participado la inteligencia artificial, yo creo que estamos obligados a decírselo al lector para que lo sepa, y eso genera confianza. Y lo segundo es firmando la información con el nombre de la persona que lo ha hecho. Es decir, a mí a veces me preocupa la tendencia de las noticias no firmadas. Sí. Es algo que a mí siempre me ha espantado. Es decir, no solamente es para que se sepa el autor, es que te explica cómo se ha generado esa información, porque no es lo mismo que lo escriba una persona que lo escriba otra. No es lo mismo el programa de Javier del Pino que otros. Es decir, eso es muy importante. La claridad, la transparencia. Y poco a poco, que luego se pueden hacer algunas noticias de inteligencia artificial, pues hay periódicos que ya lo están haciendo, algunas noticias de bolsa, algunas noticias que son cortas. Si se lo dices, yo creo que generas confianza y desaparecen muchos miedos. Lo que pasa es que, cuidado, estamos en un momento, yo creo que, muy inaugural, ¿no? No sabemos dónde va a ir la inteligencia artificial, no sabemos lo que hemos creado realmente. En algunos aspectos nos supera, es una paradoja, nuestra inteligencia puede verse superada por otra inteligencia que nos haga ver que somos menos inteligencia de lo que creíamos. No sabemos, estamos en los primeros momentos tanteando. Yo lo que creo es que, bueno, es un instrumento que si se utiliza bien puede ser enormemente positivo.
Miguel. Yo creo que para nosotros como periodistas una de las formas de, digamos, ir por delante o evitar que la inteligencia artificial suplante nuestro trabajo es generar contenido original, es estar en los sitios, es hablar con la gente, es producir historias que ChatGPT no va a encontrar en ninguna parte, ¿no? Yo recuerdo que al biógrafo de Elon Musk le preguntaba, ¿no temes que algún día la inteligencia artificial se ponga a hacer biografías y esto? Le decía, sí, es que nadie ha estado conmigo el día que Elon Musk estaba haciendo no sé qué. Ninguna inteligencia artificial lo ha visto, solo yo puedo contar eso. Pues de alguna forma los periodistas tenemos que hacer entrevistas que no han hecho otros, estar en sitios donde no han estado otros, hacer las preguntas que no han hecho los demás.
Yo te recuerdo, Jan, cuando eras jefe de sociedad y te enviaba crónicas y luego titulabas, y era un debate titular.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees que se titula ahora peor que antes? ¿Corremos el riesgo de titulares tipo este político del PSOE ha entrado en la cárcel?
Yo lo que noto es que falta más diálogo. También estoy en una posición donde posiblemente yo tengo menos diálogo con los redactores, ¿no? O sea, menos diálogo directo. Pero es verdad que antes se discutían mucho los titulares y esa discusión es enriquecedora. Y ahora, claro, igual por la distancia, igual por el mundo más telemático en el que estamos, el home office, o sea, hay más distancia y esa distancia a veces quita diálogo. No es lo mismo hablar con una persona por WhatsApp o discutir un titular por WhatsApp, que tenerlo enfrente y verle en la gestualidad, verle en la convicción, y eso a veces se pierde, sí.
¿Será?
Tengo curiosidad para saber...
Por cierto, los titulares de Javier Pino eran muy buenos. Seguro.
No, he visto que el país ha crecido muchísimo en las Américas, ¿no?
Mucho.
Y es evidente con el español, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que hay muchísimos lectores. Pero tengo curiosidad de saber también si tenéis una visión para utilizar más el inglés. Hemos hablado de la inteligencia artificial, que hace fácil, ¿no? Entre comillas, las traducciones,
claro,
¿no? de vuestro periodismo, pero ¿habrá posibilidades para más que los robots, para redactores en inglés,
sí,
para competir quizás con los medios americanos?
Yo creo que competir con los medios americanos no, porque son medios con una enorme potencia, tradición, asentamiento, es decir, bueno, eso, no, tampoco lo buscamos. Ahora, nosotros tenemos ya una edición en inglés, ¿eh? En Estados Unidos, que está basada en las traducciones de todo lo que se hace el periódico, va fenomenalmente. Nosotros tenemos informaciones de altísima calidad, pues, por ejemplo, las informaciones de corresponsalía nuestras en todo el mundo, nuestra información sobre Latinoamérica, nuestra información sobre España, de salud, de tecnología, de mil cosas que funcionan muy bien en Estados Unidos, donde también hacemos información cuando hay días importantes o noticias importantes. Ampliarlo es una cuestión también de recursos. A medida que tengamos los recursos, nuestro proyecto en América es de crecimiento y uno de los sitios básicos es Estados Unidos. En principio, vamos a hacer una apuesta mayor, es la que hemos hecho en español, porque creemos que hay un público latino, un público que lee en español, que ha sido no descuidado, pero que no tiene medios más allá de los medios locales y de las dos o tres grandes televisiones que le sirven información. No hay una visión global del mundo en español para estadounidenses que hablan español, y ahí tenemos, yo creo, que un buen campo. Pero la parte del inglés, que al final es el idioma fuerte en Estados Unidos, sí, sí que está en nuestra mente, una cuestión de recursos y avanzar poco a poco. Es verdad que hay proyectos de grandes periódicos de traducciones, eso lo has mencionado al principio, de hacer traducciones automáticas de todo lo que están haciendo. Yo creo que el New York Times está en ello, de forma que amplían una información de altísima calidad, de interés mundial, y se lo dan en muchos idiomas, pues en chino, en español, en árabe. Además, en un tiempo rápido, evidentemente van a aumentar sus lectores. Eso está en la mente de todos y en parte depende del desarrollo tecnológico. Nosotros estamos en todo eso y nuestro proyecto es aumentar en Estados Unidos y evidentemente reforzar también el inglés. Pasa que yo no sé si al punto de poder competir tampoco queremos. Nosotros tenemos un sitio en Estados Unidos, lo cual es importante porque muchos medios, y yo creo que ningún medio español tiene un sitio en Estados Unidos, nosotros lo tenemos, es pequeño, pero tenemos ese sitio y francamente nuestros resultados en Estados Unidos, donde ha estado Miguel y él lo sabe muy bien y ha sido más parte activa de todo eso, es estupendo.
¿Ves lo que te decía? Que venís además con cierta modestia. Otros antiguos directores de medios o de periódicos dirían, no, vamos a ganar al New York Times seguro. ninguna duda, ¿no? Claro, vosotros, bueno, no, o iba a decir nosotros, ¿tenéis cuántos suscriptores ahora? 400,000+, ¿no?
Tenemos, creo. Sí, hemos tenido más un mes espléndido de suscripciones. Yo creo que hemos tenido los mejores resultados de todo el año. Esto nos está yendo muy bien en audiencias y en suscripciones. Ahora yo creo que estaremos en torno a 430,000+.
Pero España, como decíamos antes, tiene el tamaño que tiene. Y somos como somos. Entonces, la perspectiva de crecimiento yo creo que es muy limitada. El futuro hay que buscarlo en el mercado americano, como dices tú.
Totalmente. Nosotros, de hecho, eso ha sido la estrategia que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Es decir, cuando yo llegué a México para dirigir el país América, éramos una edición, y acababa de empezar la de México, ahora ya hay 6 ediciones, ¿eh? Nuestro tráfico, o sea, nuestros lectores ahí, pues la verdad es que han aumentado muchísimo. Hay días en que son más de la mitad de todos los lectores del periódico. De muchos días se lee más en América ya que en España. Estamos despegando. Nuestro número de suscriptores es altísimo para lo que son las condiciones de ahí. Cobramos en dólares, es una dificultad. Pero bueno, también tenemos un mercado de gente que nos comparte con otros periódicos, nos comparten con el New York Times, nos comparten. Y localmente somos mucho más fuertes que los periódicos anglosajones, que tradicionalmente habían tenido una influencia ahí. Y operamos, incluso en términos de medio casi local, no somos locales porque no tenemos esos medios y tampoco queremos estar en las minucias, pero en países como México, como Colombia, nuestras informaciones juegan en la primera división periodística, son exclusivas, hacen caer ministros. Ahora mismo, esta semana, hemos tenido una enorme exclusiva en Colombia, que son los audios secretos que hemos revelado, en los que el exministro de Exteriores está confabulándose con gente de la administración trumpista para dar un golpe de Estado y acabar con el presidente Petro y poner a la vicepresidenta. Ahora mismo la Fiscalía es una exclusiva del país, de nuestros redactores de ahí, de Juan Diego Quesada. Es decir, nosotros ahí tenemos una presencia fuerte, no solamente y hemos pasado del modelo de corresponsal que cuenta ese país al mundo a ser periodistas que cuentan el país desde el país para la gente de ese país y desde luego para la gente de fuera.
Oye, pregunta muy complicada. ¿Cómo recuperáis a lectores que todos sabemos que han dejado de leer El País en una determinada época porque han acusado unos vaivenes ideológicos que no eran compatibles con lo que ellos pensaban?
Claro, nosotros estamos en la búsqueda de todos los lectores posibles. ¿Cuántos lectores tienes? Pues yo quiero todos, o sea, es imposible tenerlos todos. Yo creo que hay una fórmula para ganar lectores, que es la que Miguel además sabe hacer muy bien eso, mejor que nadie posiblemente, es hacer periodismo. Francamente, uno se despierta buscando noticias, buscando hechos, buscando exclusivas, buscando primicias, ser el primero en llegar a los sitios, ir a los sitios, contar las cosas.
Pero hubo un tiempo ya en donde no solo se hacía periodismo, también se hacía mucha política.
Claro, yo lo que creo que, es decir, nuestro punto de vista no es neutral. Nosotros no vivimos en Marte, nosotros tenemos una visión del mundo progresista y, claro. y aplicamos, es decir, ponemos esfuerzos. Cuando alguien pone en duda el matrimonio homosexual, hoy es el Día del Orgullo, pues nosotros estamos en contra y nos sale la vena crítica. Pero al final hacer periodismo son los hechos. son los facts, ¿no? Es acudir a lo que es la realidad, la verdad esa que existe, estamos aquí hablando, esto es verdad, pues contar la verdad que está ocurriendo, y luego uno lo puede interpretar de una forma o de otra. Puede ser que esta conversación a unos les guste y a otros les guste menos, pero que esta conversación ha existido es cierto, y el principio del periodismo es acudir a los hechos. Y hacer periodismo todos los días te reconcilia con los lectores y te hace ganar lectores.
Y, bueno, y también acogerte a unos principios que son aquellos principios por los que tus lectores compran ese periódico.
Totalmente, totalmente. Y que en nuestro caso están muy identificados, ¿eh? Yo creo que no... O sea, el lector nos tiene... sabe claramente lo que puede esperar del país.
Ahora sí. Íñigo, ¿alguna reclamación como corresponsal? Están tus jueces aquí, adelante con ellos.
Hombre, yo siempre he pensado que el corresponsal en Roma, como hace dos países, el Vaticano e Italia, tenía que cobrar el doble.
Ya está,
¿no? Tenía que cobrar el doble.
Yo también no sé, lo pensaba hasta que fui director, mira.
No, pero no, yo que te quería preguntar lo que habéis hablado de Latinoamérica. Nosotros no somos muy conscientes de cómo se ve, porque no queremos, o sea, hay esta especie de desinterés incomprensible de España hacia Latinoamérica, o que no miramos muy a menudo. ¿Cómo nos ven desde allí a España? O sea,
pues, nos ven bien. O sea, cuidado.
Vosotros habéis viajado mucho por allí, por distintos países, veis la realidad y ¿cómo nos ven?
No, a ver, aparte del histórico, del colonialismo y bueno, y una cierta actitud española que a veces yo creo que sobra, ¿no? Pero nos ven como un país que va muy bien. Es decir, como un país que en comparación con ellos, pues lo que comentaba antes, por eso habla de la crispación y de las diferencias. Es un país donde tiene una sanidad estupenda, que tiene una educación pública que, bueno, tendrá sus problemas, que comparada con lo que tienen ellos, pues no. Está en la Unión Europea, tiene una moneda fuerte, no tiene los problemas cambiarios que tiene. Además, tiene un país como Argentina, un país como Venezuela. Cuando tú les hablas del euro, les parece una maravilla. Que tiene unos bancos, pues sí, que cobran tasas de interés, pero que son serios, es decir, en comparación, y que da un servicio pues bastante, bastante bien hecho, y que además está controlado por una administración que es eficaz en muchos sentidos. O sea, a veces nos olvidamos de las cosas buenas que hay aquí, y eso lo ves cuando vives ahí. Ellos tienen la perspectiva de España, además que un país, bueno, pues que tiene, que se ha desarrollado, que en los últimos 40 años tiene una mejora palpable, ¿no? Cuando ahí sabemos que en Latinoamérica hay experimentos que han fracasado, países que se han hundido, lo que estamos viendo en Nicaragua, lo que estamos viendo en Venezuela, es terrible, ¿no? Son países que están yendo para atrás. O sea, España, pues quieras o no, pues va avanzando poco a poco, y yo creo que esa es la percepción que se tiene ahí. Luego, es verdad que hay puntos críticos. Es verdad que cuando uno oye a ciertos políticos españoles que viajan ahí, que vienen de la derecha y hablan de la España imperial, pues eso...
Paternalismo horrible.
Exacto, eso les suena fatal y les hace odiarnos otra vez. Pero cuando piensan en el país en general, yo creo que tiene una visión muy positiva, y cuando vienen aquí a visitarnos, luego esta cosa del idioma une, y es verdad. La comida también une, son países que les encanta...
Y la inmigración, ¿no?
Y la inmigración, y tienen familiares aquí, gente que les cuenta, oye, y les cuenta lo que a veces no vemos de lo bueno que tenemos aquí, ¿no? Oye, que cuando tienes un seguro de desempleo, oye, que te dan los papeles si tienes un trabajo con cierta rapidez y tienes todos estos derechos. Oye, que si tienes un problema puedes ir al médico y es un buen médico que te atiende y te puede dar las medicinas, ¿no? Cosas que no ocurren en esos países.
Sí, o caminar por la calle sin pensar en si te puede pasar algo. Eso, o sea, pasear, eso no tiene precio.
Eso es fundamental.
No, y estamos comparándolo...
Eso no nos damos cuenta lo que es pasear.
Eso me pasó a mí el otro día, que acompañé a mi hija a su casa, que vive en Latina, por la noche, y era increíble. Digo, Dios mío, yo hacía años que no hacía un recorrido por una ciudad de noche, eso de la 1 de la
mañana,
sin pensar y sin tener miedo a dónde me estoy metiendo o qué me va a pasar. Y bueno, y luego además las calles llenas de gente, ¿no? Que es una cosa que da mucha paz.
Sí. Oye, que gracias por venir. La mejor de las suertes para el futuro, porque yo no sé si la gente más joven, incluso los trabajadores más jóvenes del país o de la SER, saben que el país es lo que es más que un periódico para este país, ¿no? Jan Martínez Arens, que es director del país, Miguel Jiménez, director adjunto del país, después de mucho tiempo fuera de España, lo dicho, gracias por venir.
Gracias,
y mucha suerte.
Gracias a ti por invitarnos.
Hasta luego. Hans Gunther Kellner, Sara Morris, Ana Fuentes, hasta después del verano.
Hasta después del verano, pásalo muy bien.
Bueno, si es que queréis seguir viniendo. Y Íñigo Domínguez, dentro de un rato hablamos, ¿vale?
Chao.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.